es muy importante, estaba escuchando cómo hablabas en relación al suicidio, que es un problema que está invisibilizado. La Organización Mundial de la Salud viene diciendo que es un importante problema de salud pública, ya que el suicidio se encuentra dentro de las 10 causas de muerte a nivel general, a nivel mundial, y es la tercera causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes. Teniendo en cuenta que de uno de cada 5 personas en el mundo son adolescentes. Yo hago una analogía en relación a lo que es esta pandemia, y si todos recordamos el 2020, alrededor de agosto del año pasado, todavía no se había alcanzado el millón de muertes a nivel mundial, y esa es la cifra que ocurre año a año de suicidio a nivel mundial. ¿Y qué pasaba por nosotros cuando escuchábamos todos los días y seguimos escuchando la cantidad de muertes que vienen sucediendo en todos los países y en Argentina mismo? Estamos azorados, sorprendidos. Bueno, ese número de muertes que todavía no había alcanzado agosto, septiembre del año pasado, es lo que cobra la vida a nivel mundial el suicidio, y es una causa de muerte que es prevenible. Entonces, es importante, como vos referías, que tenemos que hablar de suicidio para empezar a entender y para poder detectar a tiempo cuáles son los predictores, que son difíciles de ver, pero que los podemos empezar a tratar.
De los adultos jóvenes, estamos hablando de gente de entre 15 y 29 años, según la OMS, ¿verdad?
Sí.
Eso en todo el mundo es similar.
¿Cómo, perdón?
En todo el mundo es similar esa franja etaria.
Sí, varía de acuerdo a algunos países, pero en general se habla de ese número. También dentro de los adolescentes, que se toma entre los 11 y los 18 años, constituiría la tercera causa de muerte a nivel mundial. Y Argentina no está al margen, ni Río Negro, ni Bariloche tampoco, ni la región, porque vos mencionabas, Roxana, que ha habido casos acá en Bariloche recientemente, sí, pero en el Bolsón y en Pueblo también, en lo que va de este año y fines del año pasado también. O sea que tenemos muertes de adolescentes por suicidio recientemente. Entonces, bueno, esto hay que tomarlo con seriedad y ver qué podemos hacer para ayudar a nuestros jóvenes para, bueno, no terminar con su vida de esta forma, ¿no? Y poder empezar a tener una visión mejor de futuro, si bien la pandemia no ayuda, porque aumenta el aislamiento, aumenta la soledad, la frustración, la angustia, la pérdida de lazos sociales, pero bueno, es lo que nos toca vivir y entre todos tenemos que ver cómo paliamos esta situación.
Doctora Capelino, la verdad que me angustia sobremanera escuchar la cantidad de chicos y chicas que toman decisiones drásticas. Usted recién mencionaba no solamente en Bariloche, en Bolsón, en Pueblo, e imaginamos en cuántos otros lugares donde ni siquiera nos enteramos que esto ocurre, ¿no? Porque no tendrán los recursos quizás tampoco para poder canalizar lo que les ocurre a las familias cuando un hijo, una hija toma esta determinación, y realmente me genera una congoja muy fuerte, ¿no? Porque digo, estamos frente a una emergencia exponiendo la vida gratuitamente, porque hay quienes dicen, yo salgo igual, a mí no me importa, cuando hay otros y otras personas que toman una decisión de esta naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre en la cabeza de una persona, de un joven en este caso? ¿Qué es lo que puede invitar a tomar una decisión extrema como esta, a tan corta edad sobre todo, ¿no? Cuando se supone que debieran pensar en tener toda la vida por delante.
Bueno, es difícil de determinar la causa. En general se habla de que es multifactorial, multicausal, y a su vez hay muchos factores que se interrelacionan. Lo que sabemos es que la adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad y de riesgo, donde suceden cambios biológicos, psicológicos, sociales, aumentan las responsabilidades, se genera la identidad de la persona, no solo la identidad de género, sino también la identidad de su personalidad. Entonces es un momento de mucha vulnerabilidad, donde si a ese momento se le suman algunos factores, que esos están demostrados, como es el consumo de sustancias, o bien las adicciones comportamentales, que son esas adicciones, el juego patológico, son las adicciones sin sustancias, todo esto incrementa el riesgo. Hay trabajos que hablan de que el 47% de jóvenes que intentaron suicidarse estaban bajo efectos de distintas sustancias. Y a su vez también, los intentos de suicidio en otros trabajos son 3 veces mayor en aquellos jóvenes que consumen sustancias en relación con los que no consumen. Entonces ahí tenemos un buen punto para trabajar, porque en este contexto de pandemia ha incrementado a nivel mundial, y en Argentina tenemos también estadísticas que hablan de que aumentó el consumo de sustancias, también el consumo de cannabis y otras sustancias. Entonces, esto es uno de los factores importantísimos que como sociedad tenemos que empezar a trabajar desde la casa, desde la escuela y desde distintas instancias.
La falta de expectativas, la imposibilidad de tener esperanza por la realidad que atraviese cada uno y cada una, ¿suele conducir a la toma de estas decisiones?
Sí, desde ya. O sea, la desesperanza, el estado del ánimo alterado, el no tener red, el perder los lazos, también las familias cuando son disfuncionales o desestructuradas, y los adolescentes sienten que no pueden hablar. De por sí ya la adolescencia es una etapa que muchas veces los confronta a los adolescentes con sus padres, porque quieren marcar que ellos pueden y que tienen autonomía. Entonces esto hace que en esta etapa de gran vulnerabilidad, más el deterioro de su estado de ánimo, el consumo de sustancias, el ver un futuro sombrío, bueno, todo esto hace que se den estos factores para que, bueno, pueda darse esta muerte, que vuelvo a decir que es prevenible. Hay muchos mitos en relación al suicidio, en esto de que se dice que por ahí los que intentan, la gente que intenta terminar con su vida, amagan y que no lo van a concretar. No, esto no es así. Se tiene muy en cuenta desde la psiquiatría o desde la salud mental, cuando hay un historial de varios intentos de suicidio previos, hay gran vulnerabilidad y mayor riesgo para que el suicidio se consume. Entonces, hay mitos, hay estigma en relación a lo que es el suicidio. Cuando ocurre un suicidio, muchas veces se trata, que es lo que vemos y que vos mencionabas, que no nos enteramos, que es la invisibilidad. Tiene que ver con esto, de que muchas veces hay estigma en relación a quién se suicida. No se habla, se lo oculta, no se trabaja al respecto con la gente cercana a quienes han perdido un ser querido por suicidio.
Doctora Romina Capellino, usted me compartió un material de un estudio, ¿no?, de suicidios en la Argentina entre el 2008 y 2017, que pude leer por encima, ¿no? Pero me llamó la atención uno de los datos, porque casualmente los casos de los cuales tuve conocimiento en estas semanas son varones o fueron varones. Y el estudio que usted me facilitó habla de un porcentaje bastante diferente entre la determinación adoptada por varones que la que toman las mujeres. Un 80% de personas que se suicidan son hombres y un 20% son mujeres. ¿A qué obedece esta diferencia? Porque el año pasado, si mal no recuerdo, también fueron todos varones los casos a los que tuve o de los que tuve conocimiento.
Sí, esto es así a nivel mundial y en todos los grupos etarios. Esto yo no podría decir a qué obedece, pero en general los hombres utilizan como métodos que son más certeros, ¿no? Certeros entre comillas, porque bueno, pueden terminar con su vida, y las mujeres en general tienen más intentos, porque el método que utilizan no suele ser muy nocivo. Entonces, bueno, por ahí tiene un poco que ver, pero no tengo esa respuesta concretamente, pero sí, el suicidio a nivel mundial En todos los grupos etarios se da más en los hombres que en las mujeres.
Doctora, en estas horas hay parte del país que se está debatiendo en clases presenciales, sí, clases presenciales no. Estamos en un contexto de emergencia, claramente, y hoy lo leí atentamente y lo comentaba un profesional de la salud de una clínica privada acá diciendo exactamente esto, ¿no? Esto no es algo habitual, no es que estamos decidiendo a ver si tenemos una habitación con vista al lago, con sol, o si podemos elegir un servicio de hotelería en la habitación que la prepaga pueda pagar o no. Acá estamos debatiéndonos en quién tendrá una cama y quién no, llegado un colapso sanitario que esperemos no decir a esos papás y mamás de niños, niñas, jóvenes, que tienen que quedarse en la casa definitivamente y que aquí todavía van a las escuelas, pero yo creo, y esto es una apreciación personal, que en algún momento esto se tendrá que revertir si queremos evitar colapsar los sistemas sanitarios y perder más vidas, ¿no? ¿Qué se le puede decir para evitar que se asusten papás y mamás o que nos asustemos, obviamente, y pensemos, ¿y si tomo una decisión drástica?
A ver, no podemos vivir con miedo, ¿no? Porque eso muchas veces uno lo ve en el consultorio de papás que porque el hijo tuvo un intento de suicidio o no, o alguien cercano, entonces viven con miedo. Estamos en un contexto que es totalmente atípico, sí es aterrador, pero tenemos que bajar esa intensidad de miedo porque el miedo nos paraliza, es una sensación que no nos deja avanzar, es un sentimiento primario. Entonces tenemos que tratar de no generar el miedo, pero sí conciencia en la población. Y es importante que acatemos las medidas de salud pública de nuestros gobernantes, nos podrán gustar más o menos las medidas de acuerdo al color político, pero ahí tenemos que corrernos y saber que hay medidas que están direccionadas de acuerdo a la salud pública, que tiene que bregar por la salud de la población. Y en este caso se entrecruza lo que es el daño que nos viene generando esta pandemia con esto, con la falta de lazos, porque muchas veces los lazos están interrumpidos porque se interrumpe la escolaridad o porque se toma una medida de esta manera que no conviene que asistan los jóvenes a la escuela, o bien porque hay muchos casos y se aíslan determinados grupos porque hay contacto estrecho. Entonces no hay ninguna medida, como está ocurriendo acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche, la escolaridad está abierta, pero hay muchos colegios y muchos cursos que no están asistiendo a clases porque ha habido algunos casos de COVID positivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es acotar las medidas. Nosotros, como podemos dar el ejemplo, y tenemos que estar cercano a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, asistiéndolos en este momento que de por sí es difícil, porque tener clases a través de lo que es la virtualidad, genera esta frialdad desde lo emocional, este alejamiento. Los seres humanos necesitamos sociabilizar, es parte del ser humano. Entonces, estamos en este contexto que es absolutamente desfavorable. Pero bueno, como sugerencia es que tenemos que seguir cuidándonos, cuidando a nuestros mayores, cuidando a nuestros hijos, tratando de ser empáticos los adultos, tener una escucha abierta, no juzgar, no estigmatizar. Desde ese lugar podemos construir y hacer mucho, pero oponernos a cuanta medida haya, eso no es bueno ni como enseñanza para nuestros jóvenes, ni es bueno para hacer frente a lo que es la pandemia.